La verdad es que navegando por internet uno se encuentra con preguntas que ni por asomo se había preguntado. Preguntas como, por ejemplo, esta: ¿cuándo nacerá el primer bebé en el espacio? El profesor de astronomía de la Universidad de Arizona, Chris Impey, narró hace pocos días para los medios de comunicación sus predicciones para el nacimiento de un bebé en el espacio. Las condiciones para concebir a un bebé en el espacio son extremas. Primero, hasta el momento no se conoce de alguna pareja que haya tenido sexo en el espacio, oficialmente, ni de ninguna mujer embarazada que haya salido del planeta. El profesor Impey cree que en algún momento de alrededor del año 2040 nacerá el primer bebé en el espacio, un individuo único, un bebé que podría tener la ciudadanía de sus padres o que al nacer en una instalación operada por una corporación terminará siendo una apátrida. Muy buenas tardes. La verdad es que debe de ser todo un honor ser el primer bebé nacido en el espacio, pero al precio de ser una apátrida no sé yo si compensa. Bueno, sintonizas Tierra de Nadie, que es el espacio semanal donde dedicamos nuestra hora de cada viernes a hablar sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector, y que cada viernes te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana aquí a la UPB Radio. La UPB Radio la puedes escuchar a través de las ondas en el 102.5 de la FM, eso sí, solo si estás en la ciudad de Valencia, o también en internet en radio.upb.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPB Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS. Esta tarde vamos a recibir visitas en el estudio. Laura Ojeda, que es la creativa digital y fotógrafa. También vamos a hablar con Josefina Mora, que es la presidenta de Acudim Villarreal. Y por último, también nos va a visitar José Jiménez, que es el presidente de Adela Comunidad Valenciana. Sarizorio en la realización, control y micrófonos, y quien te habla, Eduard Muñoz. ¡Empezamos!
Ayer, 3 de junio, se celebró el Día Internacional de la Bicicleta. Este día se celebra cada año gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año 2018. El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle más protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta, y que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Parece que la bicicleta empieza a apoderarse de nuestras calles y arrincona al coche, ya que por primera vez en la historia se ha superado en España la cifra de 1,5 millones de bicicletas vendidas en un solo año, una cifra excepcional que representa un aumento del 24,10%, siendo las bicis eléctricas las revelaciones de esta industria con más de 200.000 ventas, que incrementa un 48,9% la cifra del año anterior. Eléctrica, o como las de toda la vida, una buena noticia que la bicicleta invada nuestra calle, eso sí, que no invadan las aceras, que hay algunos que no conocen el código de circulación.
Sí que tiene razón lo del código de circulación, que algunos desconocen. Bueno, vamos a poner canciones sin más, canciones alegres, como por ejemplo esta, Hannah, You're Amazing, de Halloween.
Hannah, you're amazing and I'm starting to feel awesome. Can I give you my number in the franchising system? You sound about as well-versed as the last rock band on earth. You leave us so far in the dust, sometimes I just think fuck it. Yes, take my God bless Texas shirt, but make sure it don't hurt. You won't know what you've got until it's on. And if you don't think this thing is worth as much as people tell you, buyers often get regret. I'm cool forever in your debt, but it's bad for business writing me off, yeah. Hannah, 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 always say
to baseball scenes and moaning about our broken dreams. I called for order before I caused chaos. But I only get that feeling with windows that go floor to ceiling or the end of a movie. They leap from JFK to home, and I could say the same with you. Got six letters across in the closest coffee shop. Then from behind she takes my palindrome home.
Hacía tiempo, mucho tiempo, que no recibíamos a nadie en el estudio de la UPB Radio. Y os lo voy a decir porque lo recuerdo perfectamente que fue el día 6 de marzo de 2020 cuando nos visitó Diego de la empresa Timpers, la empresa que se dedica a hacer zapatillas diseñadas por personas invidentes. Diego fue, sin saberlo, nuestro último invitado en el estudio durante mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, vamos, 15 meses son los que han pasado y para que hoy me acompañe una persona en el estudio, y es Laura Ojeda, que es creativa digital, fotógrafa y además es CDO y cofundadora de Hub Media. Hola, Laura.
Hola, un placer, muchas gracias por invitarme.
Bueno, el placer es nuestro y sobre todo porque volvemos a recibir a gente en el estudio que, bueno, siempre es mucho más divertido. Bueno, Hub Media es una empresa dedicada al diseño creativo, al marketing y la comunicación. En esta época de la comunicación y la información, estamos condenados a cuidar nuestra imagen, ¿no?
Sí, totalmente. Es una época en la que tenemos que digitalizar todos los procesos porque, como se ha visto, pues la alarma sanitaria ha hecho que cosas que antes haríamos de manera presencial y que seguir haciéndolas, pero de manera segura, hasta que pase un poco toda esta pesadilla. Y entonces la función que quiere hacer Hub Media con esto es impulsar el talento valenciano, protegernos a los autónomos y hacerlo a través de servicios digitales de diseño, periodismo y comunicación.
Vivimos en la época de las imágenes y todo es a través de las imágenes. Mal que me pese a mí, que me gusta hacer radio, pero todo es a través de las imágenes.
Sí, sí, no, totalmente correcto. Y sobre todo, bueno, pues más allá de las imágenes, ¿no? Y de la digitalización de servicios, también la digitalización de proyectos y el ser capaz de llegar proyectos adelante a través de lo digital.
Hace muy pocas semanas has participado en las primeras jornadas Futures Games. Son unas jornadas que impulsan el sector de los videojuegos con conciencia social. Explícanos qué es esto de los videojuegos con conciencia social.
Sí, este evento organizado por Las Naves en colaboración con Hub Media y con Valencia Social Rebel es un evento que yo comisarié, que la siguiente edición la tenemos prontito, en octubre, noviembre, y se dedica a reflexionar en torno a los videojuegos serios. Los videojuegos serios son videojuegos cuyo primer objetivo no es el entretenimiento, sino que buscan ayudar a las personas a aprender o a tener conciencia social a través de ellos.
Tenemos, quizá la gente de mi generación no tenemos la concepción de que el videojuego es algo dañino incluso, ¿no?, para los niños y para los jóvenes.
Sí, de hecho es muy curioso porque hemos visto que, por ejemplo, el cine no ha tenido que justificar que es educativo, que es serio y que puede transmitir valores para ser considerado el séptimo arte. Y, sin embargo, los videojuegos se enfrentan a esta vergüenza epistemológica por parte de la academia y por parte de las personas. Es algo que queremos tumbar mitos y estereotipos de los videojuegos con esto.
Pero que quede claro que lo que has dicho, que es que no son juegos de entretenimiento. Por ejemplo, he estado investigando un poco y he leído que había una presentación de un videojuego en la que los niños experimentaban en primera persona el hecho de la tragedia migratoria.
Sí, exactamente. También debo aclarar que se llaman videojuegos serios porque es un anaximoron, es decir, juego con oposición a serio. Que el fin no sea entretener no significa que no sean divertidos. Hay videojuegos serios muy divertidos. En este caso, Survival era un juego de plataforma, como si fuera un Mario Bros., en el que el protagonista era una persona migrante. Entonces, Survival hace como un viaje migratorio a partir de un personaje, de cómo la persona llega, pues imagínate, desde la costa de Afganistán hasta España, y todo lo que tiene que atravesar, la relación con las mafias, cómo es la llegada, etcétera. Y era muy interesante. Lo desarrolló, perdón, que siempre me gusta decir de quién es la autoría, Omnium Lab Studios.
Lo tenía que apuntado, pero se me ha pasado. Bueno, ¿qué recorrido tienen estos videojuegos? ¿Implementarlos en escuelas?
Estos videojuegos nacen, los Game Studies, nacen en los años 80, más o menos empiezan a llegar a la academia, y la mayor dificultad que tienen ahora mismo los videojuegos serios para implantarse en el aula es, en primer lugar, la primera brecha digital, que es la tecnologización de todas las escuelas, y en segundo lugar, la segunda brecha digital o cómo usamos la tecnología, porque muchas veces cuando yo hago talleres de videojuegos serios, el problema suele ser que el profesor no entiende menos la tecnología que los alumnos, porque no es un nativo digital. Entonces, esas son un poco las dos barreras, que necesitamos formar al profesorado y necesitamos financiación para que se puedan llegar a aprender jugando, ¿no?, de una manera diferente. Y se ha demostrado que el rendimiento de los alumnos y su interés por la asignatura aumenta un 80% con estas tecnologías.
O sea, que tienen buena acogida implementar estos videojuegos en el aula, por ejemplo.
Muchísima. Utilizar Minecraft para dar una clase de matemáticas es súper productivo. Niños que no querían aprender a multiplicar en un aula de sexto de primaria les pusieron a jugar con Minecraft y de repente preguntaban al profesor cómo resolver las operaciones y querían jugar todos los días al videojuego y aumentaron sus notas y su rendimiento, ya te digo, un 80%.
Minecraft es un videojuego que con unos cubos, ¿no?
Con unos píxeles, sí señor.
Es poco atrayente a lo mejor para mi edad, pero parece ser que engancha mucho, ¿no?
Engancha un montón y sobre todo a gente de todos los colectivos. Se creó Outcraft, que es una versión de Minecraft bueno, no es una versión porque realmente Minecraft en sí ya es un videojuego muy inclusivo para niños con autismo, pero se creó Outcraft como una plataforma donde los padres colgaban en internet los mundos que creaban sus hijos a través de este universo, ¿no? Y también es muy curioso todo lo que puedes hacer a partir de los videojuegos.
¿Habrá futuras jornadas?
Sí. En octubre, para octubre y noviembre, estamos ya planeando la segunda y cruzo los dedos para que el proyecto, aunque lo esté comisariando yo, me suceda a mí. Quiero decir que esto ya vaya para bastantes años, ojalá.
Que hayas dado tú un poco el pistoletazo de salida.
Exacto, y tire para adelante, eso es lo importante.
Bueno, otro de los proyectos en los que has estado trabajando es el proyecto de Poliarte, estrategias artísticas en el proceso de significación de la poliomielitis en el espacio público.
Sí, señor. Yo soy socia de APIPCV, que es la Asociación de Polio y Pospolio de la Comunidad Valenciana. Mi padre es afectado de poliomielitis y yo desde hace ya 4 años llevo a cabo un proyecto de investigación en torno a esto. Mi campo es el arte y la tecnología y yo quería ver de qué manera podía estudiar la poliomielitis en España, en la España de 1958 hasta 1964, y cómo el franquismo ocultó la enfermedad, la censuró, retrasó la llegada de la vacuna durante casi 10 años, provocando la muerte de más de 12.000 niños, y actualmente pues lo que es el síndrome de pospolio y la enfermedad que padece mi padre y 300.000 personas en España.
Es una enfermedad que, como dices, se ha silenciado, ¿no?
Sí, exactamente. Para quien no lo sepa muy brevemente, la poliomielitis o la parálisis infantil es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y paraliza ciertas partes del cuerpo. Y en esa época no interesaba digamos, difundir la enfermedad, porque iba a encontrar el discurso del régimen franquista, donde todo parecía un mundo de luz y color, hasta la llegada de los tecnócratas al gobierno, donde España quiere abrirse al mundo y la condición que le pone la ONU para abrirse al mundo es vacuna a la población. Uh-huh. En ese momento se vacuna. Hasta entonces solo se vacunaban a niños de clase alta o afines al régimen.
Uh-huh. Enfermedad silenciada, pero sí que es verdad que todos tenemos en nuestro contexto social alguna persona, como es tu caso, familiar o algún amigo que lo sufre.
Sí, pero eso va cayendo conforme se va acercando a la juventud, porque gente de mi generación, por ejemplo, desconoce lo que es la polio, que es una de las labores fundamentales que se pretende hacer con Poliarte, el visibilizar, sensibilizar y difundir, sobre todo para las generaciones más jóvenes que desconocen lo que es la polio, porque sí que es cierto que a partir de los 40, pues la gente sí que sabe, ¿no?, lo que es la enfermedad, pero menos es muy extraño.
Uh-huh. Quizá, como bien dices, la gente de mi edad sí que sabemos porque hemos convivido, pero otros simplemente verán cierta discapacidad en alguien y poco más. Y ese es tu trabajo, ¿no? Imagino que quede constancia gráfica de lo que sucedió.
Exactamente, ese es mi trabajo y además hacerlo a partir de un videojuego, para un poco siguiendo esta uh-huh. línea, ¿no?, de videojuegos serios.
Pues explícame.
En este caso sería un news game. Un news game es, el género del videojuego serio, y es un género que nace de Gonzalo Frasca, es un desarrollador de videojuegos uruguayo, y entonces él lo llama practicar el periodismo interactivo, ¿no?, el cómo contar un hecho político o hacer una sátira o una crítica a partir de un juego. Y bueno, pues mi videojuego va un poco de crear este entorno virtual, ¿no?, este universo de la poliomielitis, a través del cual pues un jugador puede ir explorando una sala llena de objetos relacionados con la polio, de vídeos y de imágenes, y puede meterse en cada una de las salas para jugar a pequeños juegos que le hacen reflexionar en torno a cómo fue todo este proceso de ocultación de la epidemia, de la vacunación, del síndrome pospolio y de la integración de los primeros polio en la sociedad, que han sido los activistas de la discapacidad más activos, ¿no?, desde el inicio.
Además, creo que has recogido testimonio a través de fotografías y de documentales, tal y como he podido ver. Tienes una página web donde está el proyecto, ¿no? Se puede ver.
Esta parte del proyecto.
Es parte del proyecto,
claro,
sí.
El proyecto está en desarrollo. Sí que se realizó una exposición de los niños de la polio en el edificio del reloj el pasado 24 de octubre. Duró un mes esa exposición. La verdad fue muy interesante. Fue una recopilación de más de medio centenar de imágenes de afectados de polio desde 1952. Hasta más o menos el 67, donde yo intentaba recoger toda esa memoria olvidada y esas infancias robadas del franquismo que tenían estos niños, ¿no? Y toda esa evolución, pues sí, había también paneles explicativos de todo lo que es la enfermedad y el proceso en España por ese desconocimiento que tiene la sociedad, ¿no? Y luego, por otra parte, el documental, que empezamos a grabarlo ese mismo, un mes antes de la exposición, en septiembre, y que actualmente continúa en desarrollo en busca de financiación, pero sí que a mí a nivel de investigación, vamos, ese documental lo tengo como oro.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo seguirás con el proyecto?
Pues actualmente es mi tesis doctoral, con lo cual espero que tampoco se alargue mucho la tesina, pero vamos, yo calculo que los próximos 4 o 5 años estaré con este proyecto y irán saliendo muchas cosas, porque Poliarte es un conglomerado de actividades que irán saliendo poco a poco.
¿Y es la primera vez que realizabas un proyecto similar relacionado con, por ejemplo, la discapacidad o la enfermedad?
Pues con discapacidad sí, la verdad, porque yo siempre me dedicaba a estudios de género y a feminismo, y fue un giro radical que di en mi investigación, pero ha merecido mucho la pena, la verdad, sobre todo por la unión que tengo ahora con mi padre, que no tenía antes. Y sí que es la primera vez, sí que es cierto que descubrir todo el mundo de la discapacidad me ha hecho que ahora tenga obsesión con que todo lo que haga tiene que ser inclusivo y uh-huh. tiene que meter la palabra, ¿no?, por algún lado, y tengo mucha más conciencia a nivel de como sujeto externo a todo. Eso, vamos, me ha aportado una barbaridad.
Bueno, Laura, para terminar, cuéntanos cómo podemos ver, si tienes una web donde podemos ver tus trabajos o, por ejemplo, parte del proyecto.
Pues esto, además, mi padre siempre me echa la bronca porque dice que es muy difícil, así que yo lo voy a decir tal cual se escribe. Para proyectos personales tengo www.incideofjamrock.site, y para lo que es Jam Media y todos los proyectos sociales y también empresariales que hacemos y tecnológicos, es www.jammedia.es.
Bueno, si lo buscan lo encontrarán, porque yo encontré.
Perfecto.
Bueno, pues Laura Ojeda, creativa digital, fotógrafo y además CDO y cofundadora de Hub Media. Bueno, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en el estudio y que nos contarás tu trabajo tanto en Future Gamers, pero sobre todo también en el proyecto de Poliarte.
Muchísimas gracias por invitarme, Ricardo. Hasta la próxima.
Bueno, todo alegría no, que las canciones tristes también, bueno, son, bueno, dicen que son mejores. Ahí va una de una persona, bueno, una cantante llamada Calvin Harnett and the Pure Boys, Make You Feel Blue. Sí, te hará sentir bastante blue. Vamos a hablar de la asociación Colectivo Unión de Integración al Discapacitado, ACUDIM. Es una entidad de Villarreal y desde allí nos está escuchando su presidenta, que es Fina Mora. Hola Fina, muchas gracias por atendernos de nuevo aquí en Tierra de Nadie.
Buenas tardes a todos y darme las gracias a vosotros por darme una oportunidad de que conozcan la asociación ACUDIM.
Bueno Fina, ¿cómo habéis trabajado durante todo este periodo de pandemia?
Bueno, la verdad es que el periodo de pandemia estuvimos los 3 meses encerrados, como mandaba la ley, pero a partir de los 3 meses no hemos trabajado en casa, sino hemos trabajado con todas las protecciones y todo lo que nos mandaba por el COVID, y hemos estado trabajando y haciendo talleres, muchos talleres, hemos atendido a personas, hemos seguido haciendo las prestaciones de sillas, muletas, andadores a la gente que lo necesitaba. Ha habido momentos en que se ha ayudado también el sábado y el domingo, pero la realidad es que ha sido un poco con mucho miedo. Hemos desinfectado varias veces la asociación, sabíamos que no había ninguna asociación ni de vecinos ni nada en estos momentos de periodo de COVID y de internamiento, pero nosotros hemos trabajado en todo lo que se ha podido, siempre respetando lo del COVID. Lo que, si quieres, te cuento un poquito lo que estamos haciendo ya este año, aparte de que ya ha terminado
sí.
el taller de yoga.
Sí, explícanos, porque justo este año habéis cumplido, creo que son 25 años de lucha por la igualdad en Villarreal, ¿no?
Exacto, la verdad es que hemos estado presentando toda la documentación de memoria que tenemos en los 27 años, aunque solamente realmente sean 25. Hemos estado explicando a la gente, hemos hecho una página web, estamos dando comunicación para que la gente lo visualice. Es decir, estamos trabajando mucho, pero la fiesta será a partir de septiembre. El día, no sé exactamente qué día lo vamos a hacer, porque vamos a presentar el capitán de la vida real de todas las personas. No catálogo personas con discapacidad, sino personas. Es decir, que el capitán vida real, no sabemos si es un hombre o es una mujer, uh-huh. Tiene problemas de brazo, tiene problemas de pierna, tiene problemas de visibilidad, tiene problemas de habla, tiene problemas de hígado, pero en realidad es un ser humano que ha bajado desde el cielo o de cualquier otra parte. El cuento es precioso, se repartirá a todo el mundo, y ha llegado pues en ese momento a la asociación Acudín porque le estaba pidiendo ayuda. Entonces él se ha encargado de ver cómo tenemos las barreras arquitectónicas, se ha encargado de ver si estamos dando un servicio adecuado para todas las personas. Se encuentra gente por la calle y le pregunta que necesitan una grúa porque no pueden levantar a una persona mayor. Entonces el capitán lo manda a Acudín. Está luchando con el agüero del cuento, que es el tiempo. Es una cosa maravillosa, pero ya esto se dirá a partir de septiembre, ¿vale? Creo uh-huh. que teníamos que presentar este cuento hecho por Acudín, y es algo muy importante que queremos celebrarlo esos 25 años. En ello se dará también premios, se verá quién está apoyando la asociación e intentaremos pues dar a las mejores personas que han estado con nosotros, por descontado.
Unos 25 años que imagino que habrá cambiado mucho, bueno, la integración de las personas con discapacidad, ¿no?
Pues la verdad es que cuando recuerdo esos 25 años, yo personalmente no me lo creo lo que he hecho en Villarreal, no me lo creo, pero ya no solamente en Villarreal, se formaron asociaciones gracias a la asociación Acudín, tanto en Vinaroz, como en Betí, como en Almazora, como en Onda, como en Valencia, que hemos trabajado siempre por la plataforma del voluntariado. Fuimos pioneros en la plataforma del voluntariado y ya llevamos, pues lo que tú dices, 25 años. Se ha luchado muchísimo. En aquel tiempo te puedo decir que solamente había un servicio adaptado que lo hizo la Caja Rural de Villarreal, y a partir de ahí pues ya se han ido pues incorporando ayuntamientos, bares, comercios, luego las rampas de entrada también se han ido entrando, hemos hecho mucha propaganda de calle, de cerca, que hay mucho por hacer, por descontado, pero siempre podemos estar orgullosos de que patrimonio que no se podía tocar, se ha hecho una rampa para poder entrar. Uh-huh. Son cosas muy, 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 muy específicas.
Son muy puntuales, pero que han ayudado mucho en estos 25 años. Sí.
En aquel momento no teníamos suficiente dinero, pero era mejor de palabra. Ahora hay mucha tecnología, mucho trabajo responsable y profesional, que antes no lo había, pero metimos a gente a trabajar, estuvimos dando las oportunidades que tenía. Te estoy contando un poquito la relación de los 25 años. Todas las cosas que hemos hecho se han hecho poquito a poco, pero que han dado un fruto muy importante. Y entonces, si piensas en toda la gente que hemos participado, en los gincanas que hemos hecho en los pueblos y en todas partes, y sobre todo en Villarreal, que hacíamos uno, digamos, en mayo y otro en septiembre, que son las fiestas, pues han habido súper adelantados. Ya no tenemos que poner el váter en la plaza del ayuntamiento, porque hoy en día a todas las personas que intentan hacer un comercio especial o un bar, se les pide, por favor, que sea un váter adaptado, que eso fisiológicamente lo tienen que tener. En el juzgado, por ejemplo, que no podíamos subir, o en la propiedad de... ¿Cómo se llama? No me recuerdo ahora. No sé qué de la propiedad, que también
el registro de propiedad
mayor. Exacto. Pues todas esas cosas se han hecho, y la verdad es que Acurima ha hecho grandes progresos, aparte de que ha tenido muchos premios, también lo digo, y eso es importante para la carrera que hemos tenido. Hay mucho, mucho que hablar, pero ahora te cuento más o menos, si tú quieres... ¿O puedes lo que estamos terminando de hacer?
Sí, cuéntame, porque no tenemos mucho tiempo. Cuéntame, yo iba a preguntarte que nivel arquitectónico muchas mejoras, a nivel también de integración laboral habéis conseguido muchas mejoras, pero cuéntanos un poco.
Con lo de los itinerarios laborales, que el año pasado fueron 40 personas y insertamos al 50%. Tenemos también un boletín mensual de novedades de Acudim, aparte de que ya te he dicho que hemos hecho una bolsa de empleo, y tenemos la página web. Pues te cuento por encima que el día 2 de mayo fue Día Internacional contra el Acoso Escolar, del cual hicimos, con dicha acción pretendemos visibilizar y sensibilizar acerca de la problemática que es cada vez más frecuente en los centros de enseñanza, y que con ello queremos fomentar la participación de cooperación entre iguales, así como que se puede hablar de ello con los tutores del centro, creando de una forma un espacio de itinerarios de confianza. No te cuento cómo fue aquello, pero atendimos a 100 alumnos de quinto y sexto de primaria y en el colegio Botánic y en el colegio Obispo Pons, 35 entre 5 y 6 de primaria. Hoy hemos hecho la entrega también con el concejal, que es el presidente del foro, la semilla de Acudim. Hemos hecho un cuento precioso que es para verlo y comentarlo o regalarlo cuando pueda. En ella se le entrega un lápiz con una semilla. El cuento es precioso y luego aparte tienen un dibujo de los cuales ellos con la igualdad lo pueden... Más que nada es sensibilizar el contexto educativo sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta, ¿vale? Y lo estamos haciendo bien. El día 15 de julio vamos a intentar hacer habilidades de juventud, que es una estrategia clave para poder concienciar la importancia a desarrollar las correctas habilidades para afrontar con éxito los retos que nos enfrentamos en la sociedad y en particular con las personas con discapacidad. Que todas son tan muchas cosas que... Al menos se me van a olvidar.
Sí, veo que tenéis también mucha, mucha, mucha agenda programada para el verano, ahora que se vuelve a liberar un poco todo. Veo que tenéis...
Lo que más importa es lo que te he estado comentando del boletín, de la bolsa de empleo. Lo que estamos haciendo también, hemos presentado a Juanillo, que es otro caso que lo vamos a hacer con visualización con un vídeo, y que es la presentación de un caso práctico de Acudim, de una persona con discapacidad que busca la oportunidad laboral. Luego ya vamos a impartir que si eres persona socia o voluntaria de Acudim, te proponemos un reto, conseguir dos personas más, porque donde caben dos, caben tres. Porque necesitamos socios. La verdad es que somos una mayoría personas ya muy mayores y necesitamos a gente joven, gente con dinámica, y sobre todo voluntarios. En ella se va a enviar un panfleto donde son las ventajas de ser persona asociada de Acudim y cómo intentar llegar a nosotros. Yo creo que por encima...
A grandes rasgos nos ha quedado claro.
A grandes rasgos y con mucha cosa que tenemos por ahí dentro, pues se va trabajando. El año pasado se nos dieron lo de itinerarios laborales que nunca se nos había dado, porque nosotros estábamos trabajando con unas subvenciones mínimas entre de 3 a 5, no hemos llegado nada más que a 10 cuando la Caixa nos daba los 10.000 euros, y el que nos dieran los itinerarios laborales, que fueron creo que 43.000 euros, fue muy importante para la asociación, porque gracias a esos itinerarios tenemos nuestra psicóloga, tenemos la insertora laboral, que también está ayudando, tenemos dos administrativos, tenemos un jefe de talleres, que los talleres son preciosos y se están haciendo muy bien. ¿Y qué más te puedo contar? Que siempre con la restricción del COVID vamos cuidándonos todo, vamos desinfectando a CUDIM, y que realmente yo no tengo fuerzas ya para seguir adelante con estas nuevas tecnologías que ya se están haciendo.
A mí me cuestan también, Fina, créeme. Fina, tenemos que ir dejándolo porque el tiempo aquí en la radio ya sabes que es muy limitado. Lo que sí que nos queda claro es que a CUDIM no paráis. Y quien quiera saber más de vosotros, pues que acuda a la sede de CUDIM en Villarreal, o que también visite vuestra página de Facebook, por ejemplo, donde veo que todas las actividades, como has dicho, talleres y todo, todo queda registrado allí.
Exacto.
Pues nada, Fina.
Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias
a ti
por habernos atendido. Gracias a todos por si escucháis esto. Y de animaros que es bonito tener algo en la mano y sobre todo ayudar al prójimo, porque se recibe más que das. Y de verdad, los voluntarios tenéis que ser así, importantes en esto, a pesar de que hay algunos trabajadores, porque tienen que tener la necesidad de comer y de tener un trabajo, pero aparte los voluntarios son muy importantes con nosotros.
Bueno,
gracias por esta entrevista.
Fina Mora, presidenta de CUDIM Villarreal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
¿Vale?
Vamos con una canción de Julia Jacqueline que se llama Prisoner to Party.
Back to you, I know where you live, I used to live there too.
ya puestos a recibir a invitados con normalidad, pero eso sí, también con todas las medidas de seguridad obligatorias, nos acompaña en el estudio José Jiménez, que es el presidente de ADELA Comunidad Valenciana. Hola, José, muchas gracias por estar esta tarde, acercarte aquí a los estudios de la UPV Radio.
Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por darnos voz y por contar siempre con nosotros para poder participar cuando os lo pedimos.
Bueno, José, para quien no lo sepa, ADELA Comunidad Valenciana es la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Bueno, explícanos un poco qué es la ELA.
Bueno, pues la ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial, detrás de el Alzheimer y del Parkinson. En España somos en estos momentos pues alrededor de 4.000 personas afectadas de esta enfermedad y en la Comunidad Valenciana en concreto 400. Es una enfermedad, como he dicho, pues que es neurodegenerativa, implica que poco a poco, paulatinamente, los músculos del cuerpo, los músculos voluntarios van parándose, van quedando sin capacidad de trabajar, nuestras piernas se van parando, nuestros brazos se van parando, nuestra capacidad de deglución se va parando, nuestra voz se va callando y finalmente pues nuestra capacidad de respirar queda anulada y tenemos que, eso sí, pasar a mantenernos vivos pues con la ayuda de la tecnología, con ayuda de respiradores y a comunicarnos a través de nuestros ojos con la ayuda que hoy tenemos a través de los comunicadores alternativos de Iris. Y bueno, pues esa es la evolución que tiene la esclerosis lateral amiotrófica. Esto lleva pues que anteriormente pues estábamos desde la fecha de diagnóstico hasta la fecha de, en principio, pues el paciente, la persona diagnosticada, teníamos un periodo de 2-3 años de vida. Ahora pues la tecnología sí que nos está ayudando un poquito a alargar esos plazos a 3-5 años, pero bueno, esa es la vida media de una persona. Hablas de 4.000, cuando decimos 4.000 personas parece que son pocas, pero realmente es que todos los días se diagnostican 3 personas y todos los días en España de media fallecen 3 personas por esta enfermedad, lo que hace que la cifra no sea elevada, pero realmente somos muchas más personas de las que salen los números.
Claro, bien dices que son 4.000, pero claro, es constante la aparición de la enfermedad en las personas.
Sí.
Bueno, José, ¿cuánto tiempo lleva trabajando ADELA Comunidad Valenciana por dar visibilidad a la esclerosis lateral?
Bueno, ADELA se constituyó en el año 1992 por parte de un grupo de afectados presididos por Javier Ruiz. Y a partir de ahí pues ha ido centrando principalmente su actividad en conseguir una calidad de vida para las personas que están afectadas de esta enfermedad. No lo he dicho anteriormente, pero la ELA se diagnosticó hace 150 años por primera vez. Hace 75 años se descifró el primer genoma y se relacionó con esta enfermedad, pero pues desde ese inicio, hace 150 años, todavía no hay un tratamiento médico que paralice o que cure esta enfermedad. Y eso pues lleva a que la asociación, pues donde centra su labor principal, es en que las personas que se diagnostican tengan una calidad de vida suficiente como para poder llevar sus proyectos adelante. Yo siempre digo que, aunque nos asemejan mucho, ¿no? Cuando hablan de... Es curioso, cuando últimamente pues, se hablaba de la eutanasia, nos llaman muchas personas, muchas asociaciones, muchas, para hablar de ese. Y yo les digo, bueno, ELA no es muerte, ¿no? ELA es una forma de vida diferente, pero no necesariamente es muerte. Entonces, pues eso es lo que buscamos desde la asociación, el que las personas tengan esa
información correcta. Tenéis dos sedes aquí en la Comunidad Valenciana.
Tenemos sede en Valencia, en la avenida del CID, y tenemos sede también en Elche.
Bueno, estamos aquí sobre todo para hablar porque el día 21 de junio se celebra el Día Mundial de la ELA. ¿Qué se va a reivindicar en esa jornada?
Bueno, ahí lo que en esta fecha, en este caso, lo que intentamos reivindicar, pues bueno, es como decía antes, pues que las personas que están afectadas de ELA, que no necesariamente son los que estamos diagnosticados. Yo estoy diagnosticado desde el año 2016, pero esta enfermedad genera una dependencia tan elevada que las personas afectadas somos nosotros y es nuestro entorno. Uh-huh. Entonces, pues lo que buscamos es lo que reclamamos y lo que es el que exista una capacidad para que, como decía antes, esas personas puedan llevar adelante su vida. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en la necesidad de los cuidados a nivel de dependencia. Pues ahora mismo sí que es verdad que hemos avanzado, no podemos decir no tenemos lo que... vamos avanzando, pero para esta enfermedad las necesidades y los requisitos son
muy elevados,
¿no? Elevadísimos. O sea, una persona con una dependencia 100% necesita 5 cuidadores, porque son 24 horas los 365 días del año. Entonces, ese desembolso económico no lo puede hacer una familia si quiere apoyarse en no ser ellos los que tienen que hacer ese esfuerzo. Y eso lo que implica es que hay, si no se tiene esa capacidad, hay un desgaste muy importante de lo que es el centro de la familia y bueno, no sé, incluso de las propias personas, que eso lo vemos en la asociación. Esas ganas de vivir, esas ganas de hacer muchas cosas que tenemos cuando ha pasado el primer shock del diagnóstico, a veces se van disipando porque no tienes la capacidad como para llevarlo adelante, y lo que al final terminas pensando en muchos casos es, en más de uno, es soy un lastre, ¿no? Puedo ser un lastre para mi entorno, para mi familia, y te hace cambiar tu percepción de lo que quieres. Y bueno, pues yo creo que si podemos poner ahí realmente todo el esfuerzo y podemos conseguir que por parte de la administración se lleve a cabo el dotarlo de las necesidades, habría muchas más personas, más de 4.000.
Claro, lo que dices es cierto, ¿no? Muchos puedes pensar que es un lastre para la familia, sobre todo por el tema económico, uh-huh. Y ahí debería entrar la administración.
Uh-huh. Ahora hay algunas figuras, pero como decía, pues puedes llegar a contratar un cuidador, puedes llegar a contratar a lo sumo 2 cuidadores, pero necesitas 5 cuidadores. Sí que es verdad que nosotros estamos trabajando en un proyecto, hemos tenido contactos ya con la administración, con consellería, con ayuntamiento, y estamos seguimos impulsándolo desde 2018, que es la primera vivienda tutelada. Ya creo que hablamos el año pasado por estas fechas de ese tema, y seguimos en ello, no nos rendimos y queremos llevarlo adelante. Es un entorno en el que las personas con ELA que no tienen los recursos para poder ser cuidadas dentro de su entorno puedan vivir teniendo, tanto en intensidad como en calidad, toda la asistencia y todo lo que necesiten, de manera que puedan hacer su proyecto de vida sin ningún tipo de problema y con todos los cuidados.
Estos días estaba leyendo y salía la noticia, una entrevista a Juan Carlos Unzué. Uh-huh. Claro, él creo que el año pasado fue diagnosticado de ELA. Uh-huh. Y contaba un poco la experiencia que está, conviviendo con la enfermedad. Una figura como él os puede ayudar, imagino, ¿no?
Evidentemente, esta es una enfermedad que necesita visibilidad. Uno de los sentidos que tiene también el Día Internacional de la ELA es dar visibilidad a la enfermedad. Y quién mejor que, por desgracia, personas que tienen una capacidad de llegada dentro de la sociedad muy importante para que, de alguna manera se impulse, se sea más consciente por parte de las administraciones, no solo la local, sino a nivel de la administración nacional, de lo que supone esta enfermedad y del coste que implica y del sufrimiento que implica, y de que, al margen de todo eso, esas personas todavía tienen ganas de vivir y de hacer cosas. Y que hay que, mientras existan esas ganas, lo que hay que hacer es fomentarlas.
Eso es lo que él iba contando un poco en la entrevista. Bueno, volviendo a las actividades que tenéis preparadas para el día 21. Creo que ayer empezasteis con una exposición, ¿no?
Sí, ayer tuvimos la presentación de una exposición fotográfica y de un corto de cine en los cines ABC Park de Valencia, que tratan sobre la enfermedad. Han sido creado y dirigido por el hijo de un afectado de ELA, que tuvo ELA en 2012, que es Cristian Lizandra. Y pudimos disfrutar 180 personas que asistieron, se vendieron las entradas, de cómo una persona de 18 años que tiene toda la vida por delante, que tiene montones de proyectos, que comparte montones de inquietudes y de actividades con su padre, ve truncada de repente la vida porque su padre empieza a no poder subir la escalera y a tener problemas, y a partir de ahí pues lo que supone la enfermedad desde sus ojos, ¿no? Y ya también la exposición que ha hecho con fotografías de varias personas afectados de ELA. Y que sigue allí en los cines ABC Park hasta el día 9 de junio.
El cortometraje se llama Al otro lado de la vida.
Correcto.
Que, como has dicho, tuvo ayer la celebración, y del 3, desde ayer hasta el próximo 9 de junio, está la exposición fotográfica que se llama Miradas a la ELA, que también es de Cristian Lizandra, y está en el ABC Park aquí en Valencia. Ajá. Bueno, luego el fin de semana del 19 y el día 20, creo que celebráis la carrera virtual Segundo reto solidario a de la Comunidad Valenciana, con el corazón se corre y se vuela.
Correcto. Ese es un lema que, bueno, a través de un compañero de trabajo y amigo, que es Antonio Bosch, pues lo escribimos en una carrera que hicimos hace ya 3 años para la esclerosis múltiple. Yo ya estaba afectado de esta enfermedad, pero corrimos, todavía no teníamos dentro de la asociación ningún tipo de reto de este nivel. Y bueno, pues pusimos ese lema y luego lo compartimos cuando pasé a formar parte de la asociación, de la junta de la asociación. Lo compartimos y nos gustó el lema y lo hemos cogido para nosotros. Y consta de una carrera de 8 kilómetros, de una marcha nórdica de 8 kilómetros. Para nosotros la carrera es un evento, pero sobre todo al que le damos más énfasis es a la marcha nórdica, porque, bueno, para nosotros es la última forma en la que nos mantenemos erguidos. Terminamos andando con bastones y de ahí pasamos a la silla como estoy ahora. Entonces le damos un énfasis importante. Y también hay la posibilidad de inscribirse a través de un dorsal solidario. El año pasado nos inscribimos 1.261 personas, que la verdad es que fue todo un éxito. Es en formato virtual, porque aunque todavía hay determinadas restricciones y se podría llevar a cabo la carrera con las que tenemos ahora mismo, pero nosotros somos grupo de riesgo. Y grupo de riesgo importante, hemos estado insistiendo mucho a la administración en la asistencia a los afectados de ELA durante todo este último año y, bueno, pues debemos dar ejemplo. Uh-huh. Y seguir dando ejemplo en ese sentido. Y además que nos ha permitido llegar a muchos. Parece que son cosas nuevas, que te rompen lo que hacías antes, pero todo lo contrario. El año pasado tuvimos dorsales en Noruega, Países Bajos, Alemania, Francia, México y en España, pues prácticamente menos 3 provincias, todas las provincias corrieron. Y dices, jo, esto es muy, muy bonito. Y este año hemos mantenido ese formato. La carrera es el 19 y el 20. Pueden hacer el evento durante la fecha, en ese espacio cuando quieran, subir su marca si quieren competir a la plataforma de inscripción. Se pueden inscribir a través de la página adela-mediocv.org o en TimingSys, que es la plataforma de inscripción. Y el que no lo quiera hacer, yo ya animo a todos, el que diga, bueno, correr no, a lo mejor tienen el dorsal solidario y lo pueden hacer andando, en patines, en bicicleta, como sea. La cuestión es dar visibilidad. Yo lo voy a hacer con mi silla de ruedas.
Bueno, ya llegamos ya al lunes 21, que es el día mundial de la ELA, y ese día los ayuntamientos de un gran número de poblaciones de todo el país y sobre todo la Comunidad Valenciana se van a iluminar, ¿no?
Sí. El año pasado conseguimos 25, este año ya vamos por alrededor de 18 los que tenemos confirmados y, de hecho, además tenemos muy cerquita de aquí el campo del Levante, que ya nos han confirmado que se iluminará ese día de verde, y lo que tratamos es, pues, los ayuntamientos, principalmente en las localidades donde tenemos pacientes de ELA, pues dar que un apoyo a estas personas, que se había reconocido un apoyo con el color verde, que es el color para nosotros de la esperanza de la ELA. Y bueno, pues eso, vernos apoyado este año, queremos batir esas cifras y a ver si podemos llegar no solo a esos 25, sino superarlos. Es un evento que también hacemos a nivel nacional, no solo se hace aquí en Valencia, se hace junto con la comunidad de la ELA. El año pasado a nivel de España fueron más de 400 monumentos, edificios, todo que se iluminaron, y bueno, pues esperamos que sean muchos más.
Y bueno, y además durante todos estos días estáis dando mucha visibilidad a través de las redes sociales, por ejemplo con el hashtag Amigos de Adela Comunidad Valenciana, Amigos de Adela CV, ¿no?
Sí, y esa además es una acción que pondremos también en marcha el día 21. Hemos pedido a personas del deporte, a personas de la sociedad a nivel de la cultura, empresarial, incluso estamos intentando llegar a nivel político para que, bueno, pues se grabe un mensaje de difusión diciendo y recordando a nivel de las redes que es el Día Internacional de la ELA, que 400 personas en la Comunidad Valenciana la padecen y que a fecha de hoy no tiene cura, y que se unan a lo que nosotros llamamos Amigos de Adela. Los Amigos de Adela son las personas que a nivel particular apoyan nuestra actividad con sus cuotas, con su colaboración periódica, y que, bueno, pues en estos momentos tenemos una dependencia muy grande de la administración y necesitamos, pues, y que consideramos que podríamos estar mucho más podíamos llegar a hacer muchas más cosas, incluso con más intensidad, si tuviéramos esa colaboración, ese apoyo. Nuestra asociación, hay 400 enfermos en la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos contacto, porque no todo el mundo se pone en contacto con la asociación, pues llegamos a unos 250, 300 prácticas, depende en qué actividades, pero solo tenemos 425 socios. O sea, somos una asociación en la que...
Es un socio por cada persona.
Prácticamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando padeces esta enfermedad, estás dentro de ella y la terminas, lo único que quieres es olvidarte de todo esto, ¿no? Y hay una renovación muy, muy grande, pero bueno, yo creo que si tuviéramos un apoyo mayor a nivel social, estoy convencido de que va a ser así, pues podremos hacer no solo lo que estamos haciendo, los programas que llevamos a cabo ahora, sino más y posiblemente más intensos.
Bueno, por último, José, una camiseta solidaria creo que tenéis también en marcha.
Sí, este año hemos sacado nuestra primera camiseta. No teníamos hasta ahora un elemento de representación así. Lo iniciamos en el mes de marzo y, bueno, he dicho ese sí así con fuerza al principio porque se ha llevado a cabo por personas de la propia asociación. Hicimos una convocatoria de un concurso de diseño público y sobre todo lo centramos en a nivel general, pero centrado dentro de la asociación. Nos gustaba que pudiera ser de una persona ligada a nuestra asociación. Y la mujer de un afectado de Alicante, de Julio, que estáis, hizo el diseño, un diseño muy, muy bonito, además un diseño que dice muchas cosas, muchas, muchas cosas, y ya la tenemos a la venta a través de nuestra página web, adela-mediocv.org. Tiene un coste de 10 euros y se puede enviar al domicilio si se quiere recoger en nuestras sedes, y en el se lo podemos mandar a domicilio con un coste de 12 euros. Pero la verdad es que es una... Si alguien quiere verla en nuestra página web, verá que es un diseño muy, muy bonito y que no solo es un nombre, sino que son muchas cosas dentro de un dibujo.
Bueno, José, para ir cerrando, si queremos contactar con vosotros, por ejemplo, también ayudaros a través de una donación, voluntariado, ¿cómo lo podemos hacer?
Nuestra ubicación aquí en la Comunidad Valenciana es, como he dicho, tenemos delegación en Valencia, en la medida del CID, en Elche. Y lo más fácil es a través de nuestra página web, que es adela-mediocv.org. El ponerse en contacto con nosotros, el ofrecernos, el hablar, plantearnos qué posibilidades podemos tener. Ahí se pueden hacer las inscripciones a amigos de Adela. Y a nivel de voluntariado, pues bueno, contactar con nosotros y pues valorar en qué posibilidad pues podemos...
Echar una mano.
Nuestro voluntariado es un poco complejo porque hasta que no estamos invadidos por un APEJ o por un respirador... todo el mundo nos puede ayudar. Ayer, de hecho, pues alguna persona afectada pues estuvo ayudada de voluntarios para poder acudir al cine, que estuvieron allí, querían estar. Pero ya cuando estamos invadidos es un poquito más complejo. Pero bueno, mientras estamos con posibilidad de que nos ayuden...
Encantados de que echen una mano.
Encantadísimos.
Bueno, José Jiménez, presidente de Adela Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por haberte acercado esta tarde aquí a los estudios de la UPV Radio y explicarnos todo lo que estáis preparando para el próximo día 21 de junio, que recordemos será el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Muchas gracias a vosotros, Lara.
Y vamos a acabar con Future Islands. Es que a todo el mundo le gusta Future Islands. Aquí va la canción For Sure. Thank you. nos vamos. Pero antes de deciros adiós, quisiera agradecer a Ricardo Jiménez, que es el responsable de comunicación de la plataforma del voluntariat, bueno, por su amistad y por todo el trabajo que me ha facilitado durante los más de 4 años que he compartido con él aquí en la radio, colaborando con la plataforma del voluntariat. Sin él, básicamente, no habría nada de lo que aquí contamos. No habría entrevistas, no habría historias que contar, ya que es él el que conoce a tantos y tantos de los protagonistas que han pasado por aquí. Es él el que ha compartido su día a día con ellos y con sus entidades. Ricardo, ha sido un placer haber trabajado contigo y nada, nos encontraremos ahora sí en los bares. Bueno, digo lo de los bares porque básicamente es donde se suele reunir la gente. En fin, mañana sábado puedes volver a escucharnos a las 13:30 de diferentes maneras, ya sabes, a través de internet, a través de aplicaciones para dispositivos móviles como UPB Comunica, internet en radio.upb.es y también en la frecuencia modulada 102.5 de la FM si estás en Valencia. Recupera ediciones anteriores de Tierra de Nadie. Nos tienes que buscar en la sección de Radio a la Carta en radio.upb.es y también visita la página web de la plataforma, que es platavoluntariado.org, y su página de Facebook para mantenerte informado de toda la actualidad del mundo del voluntariado y del tercer sector. E incluso puedes contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upb.es. Sed responsable y que paséis una estupenda semana. ¡Adeu!